Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Joe Cardona. Voz informativa Ricardo Espinosa. El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, sostuvo una conferencia de prensa para explicar a fondo los cambios en la política de migración fronteriza anunciados por el propio presidente Joe Biden. Regresamos a Washington con Michelle Sagué.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que habló minutos después de un discurso del presidente Biden, explicó las nuevas medidas para limitar la inmigración ilegal y proveer un camino legal para quienes buscan emigrar a Estados Unidos. La administración Biden está estableciendo nuevos procesos de libertad condicional o parol para cubanos, haitianos y nicaragüenses, inspirados en los procesos exitosos para venezolanos que combinan vías seguras, ordenadas y legales a Estados Unidos. Mayorkas dijo que con efecto inmediato, los migrantes provenientes de Cuba, Nicaragua y Haití que intenten entrar de manera ilegal a Estados Unidos serían expulsados de manera expedita.
This is important. If individuals from these countries...
Él dice que esto es importante, que si las personas de estos países intentan cruzar la frontera sin autorización, después del día de hoy, no serán elegibles para esta nueva vía legal. Dice que el mensaje es claro, las personas deben quedarse donde están y solicitar estos procesos desde allí. El secretario dijo que los requisitos para participar en el programa de parol incluyen que los migrantes tengan un patrocinador en Estados Unidos, pasen un chequeo de seguridad y cumplan ciertos requisitos de salud pública, incluyendo vacunaciones. Las solicitudes se podrán hacer desde un teléfono móvil a través de la aplicación CBP One, según dijo el secretario. Mayorkas dijo que su agencia se sigue preparando para el fin del título 42 y que cuando se deje de utilizar, su agencia comenzará a implementar el título 8 y la remoción expedita de migrantes irregulares. Y especificó que haya o no título 42, la frontera no está abierta. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Tras 5 años de funcionamiento muy reducido, la sede diplomática de los Estados Unidos en La Habana volvió a prestar la totalidad de los servicios a nivel consular. De esto nos habla Luis Guardia.
Es un momento esperado, ya que muchas personas tuvieron la dificultad de tener que viajar a Guyana, fuera del país, para poder obtener su visa.
La Embajada de Estados Unidos en la capital cubana reanudó de manera oficial los servicios consulares, tras un impas debido a la reducción del personal diplomático en la isla comunista en septiembre de 2017, luego de los supuestos ataques sónicos mediante los cuales varias decenas de funcionarios de Estados Unidos y Canadá reportaron problemas médicos. Desde bien temprano este miércoles, unas 200 personas con citas previas se personaron en las afueras de la embajada para iniciar o continuar sus trámites migratorios.
El beneficio que nos reporta principalmente es económico, porque el gasto que se utilizaba para ir a Guyana era enorme. No se sabía cuándo se iba a resolver la situación y había que ir, porque era la única vía.
Muchos trámites se trasladaron en los últimos años a sedes diplomáticas en terceros países. La embajada en la capital cubana funcionó durante todo ese periodo con una capacidad muy reducida. El año pasado comenzó de manera limitada la entrega de visas para inmigrantes.
Ya habían abierto hace unos meses y lo que hicieron fue abrir el resto de servicios que no se estaban ofertando, excepto el de turismo, que es el que más hacemos nosotros.
En su parte de prensa diario, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense dijo que este procedimiento de visas, en gran parte, está dirigido de manera muy práctica a apoyar al pueblo cubano, incluso a través de la reunificación familiar. No obstante a la poca funcionabilidad de la sede diplomática, el pasado año el régimen comunista reconoció que Estados Unidos había cumplido con las 20.000 visas prometidas durante el año fiscal 2022.
Muchos cubanos se desesperan y se van en balsa y eso es una locura. Eso yo no lo hago. Lo importante de la embajada aquí es eso, irse legal y sin problemas.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha publicado su informe mensual sobre violaciones a las libertades individuales en Cuba. De las 336 acciones represivas, 71 fueron algún tipo de detención arbitraria, 265 otros abusos, de acuerdo con los informes de la red de relatores de la organización. Jack Cisiles, jefe de la zona de estrategia de la organización, así lo informó a Radio Martí.
Estamos denunciando que se mantiene el ambiente represivo en Cuba. Según los datos que hemos publicado y corresponden al mes de diciembre, se mantienen las detenciones arbitrarias, las retenciones de opositores y activistas en sus casas para que no puedan salir a ejercer sus derechos o su labor profesional. Pero también estamos denunciando con fuerza que se ha intensificado ese patrón represivo de presionar, amenazar constantemente a activistas, a periodistas independientes e incluso a prisioneros políticos para que se vean forzados a irse al exilio. En muchos casos se les da a escoger entre o permanecer encarcelados en Cuba o irse para el exilio. Y este es un patrón que lo denunciamos porque vemos que en los últimos meses se ha intensificado. Es evidente que el régimen cubano no quiere que exista una oposición y una sociedad civil activas en los próximos meses y años en Cuba.
En un video publicado en su página de Facebook, el profesor Pedro Albert Sánchez anunció desde La Habana la fecha en que llevará a cabo su caminata por el derecho a la manifestación pacífica y también por la libertad de los presos políticos en Cuba. Albert Sánchez, quien recientemente envió una carta al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel sobre su decisión de caminar desde la Estatua del Caballero de París al Parque del Quijote en la capital cubana, sí lo dio a conocer.
No puedo alargar más la caminata, estoy esperando la respuesta de la carta que le hice al presidente. El domingo 22 de enero voy a efectuar la caminata, con permiso, sin permiso, no sé si me van a dar una respuesta en el Consejo de Estado. Ya he tocado en esa puerta otras veces y no me la han abierto. No sé qué van a hacer conmigo. Yo voy a intentar caminar. Junto con este video hay una escritura que explico más o menos mi posición y los quiero mucho.
El expreso político Rafael Puentes Cremé fue golpeado y detenido por la mañana del lunes cuando salía de la sede de la UNPACU en la capital santiaguera. En un video enviado a nuestra redacción, Puentes, residente en Guantánamo, denunció que fue interceptado por un hombre vestido de civil que le exigió que lo acompañara. Según la denuncia, el activista se negó a cumplir el mandato del sujeto, que dijo pertenecer a la seguridad del Estado, pero no mostró una identificación que lo acreditara. Al escuchar la negativa, el presunto agente se encolerizó y lo agredió, agrega el opositor. Luego se presentó en el lugar un carro patrulla de la policía que condujo a Puentes a un centro hospitalario para revisar sus lesiones. Después lo trasladó de nuevo a la unidad policial conocida como el Paracete. Y hablemos ahora del Observatorio de Género, que ha registrado 34 feminicidios en Cuba el año pasado, dos menos que el año inmediatamente anterior, como nos cuenta Yolanda Huerga.
En 2022, el Observatorio a las Tensas sumó 34 feminicidios en Cuba, dos menos que los ocurridos en el año anterior. La organización con sede en Madrid incluyó dos víctimas de violencia vicaria, que es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos. Las edades de las víctimas están en el rango de entre los 5 meses de edad y los 70 años.
Hay 6 casos donde desconocemos la edad de las víctimas, pero se encuentran en este rango de edad.
Afirmó la especialista del Observatorio Alas Tensas, Yanelis Núñez.
Los victimarios, en la mayoría de los casos se trata de parejas o exparejas de las víctimas, y esto por supuesto continúa reafirmando los feminicidios ocurren en los círculos más cercanos de las víctimas.
Las provincias donde se registró la mayor cantidad de estos crímenes fueron La Habana con 8 feminicidios, Camagüey con 5 y y matanzas con 5.
Nos llamó la atención los indicios de violencia sexual. En al menos 5 casos hemos recibido notificación que pudo haber existido violencia sexual antes de el asesinato.
La violencia sexual ocurre cuando alguien fuerza o manipula a otra persona a realizar una actividad sexual no deseada sin su consentimiento.
Y algo que destaca también de este año con respecto al año anterior es una desaparición previa antes de aparecer la víctima asesinada. Esos son los casos de Beatriz Nápoles, de Arletis Reyes, de Claudia Montes.
En este sentido, Núñez recordó la ineficacia de la policía cubana para encontrar viva o muerta a la joven Yenicet Rojas de Ranchuelo, Villa Clara, desaparecida desde marzo de 2022. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El estudio denominado Partos Rotos, realizado por 5 periodistas independientes cubanas dentro y fuera de la isla, fue reconocida por la Red Global de Periodismo de Investigación como una de las mejores de América Latina el año pasado. Darcy Borrero Batista, periodista y activista, residente en Miami, explicó a Radio Martí la importancia de este reconocimiento y lo que proyectan para el futuro.
Realmente para nosotros es una gran alegría que Partos Rotos reciba este reconocimiento, no solo por el trabajo que hemos estado haciendo varias periodistas, sino también por esta gran diversidad de testimonios, más de 500 mujeres que en una primera fase decidieron abrirnos las puertas y contar sus historias de alumbramientos en circunstancias bastante difíciles en Cuba. Y realmente estar nominadas así o seleccionadas a la investigación como parte de 8 grandes historias de la región nos parece realmente extraordinario y estamos muy orgullosas, ¿no?, del trabajo que se realizó. También están, ya te digo, con pesos pesados del periodismo regional, como Marcela Turati, con medios como Ojo Público. Es en sí un gran reconocimiento, pero siempre con la idea de que son las protagonistas de esta historia, todas estas mujeres madres que decidieron contar sus historias, las que a la larga, ¿no?, hay que reconocer. Actualmente, además de esos primeros 500 testimonios, 514, que incluso cuando se hizo el primer corte y se publicó la investigación, llegaron muchos más testimonios, por cientos de testimonios. Ahora mismo nos encontramos en una segunda fase de reorganización para tomar esos nuevos testimonios, procesarlos y relanzar la investigación, incluso con otros temas como serían tal vez los feminicidios, la violencia obstétrica en otros aspectos, en otras aristas de la violencia obstétrica, no específicamente en el momento del parto, y proponer nuevos temas también de investigación para darle seguimiento.
A las 5:42, otras noticias destacadas en el ámbito de América Latina y comenzamos en Venezuela. 3 diputadas en el exilio de los partidos Primera Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática integran la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional electa en 2015, que sustituye a la que encabezó Juan Guaidó. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Invocando la unidad de todos los venezolanos dentro y fuera de Venezuela, Dinora Figuera, diputada del partido Primero Justicia, en el exilio juró como nueva presidente de la Asamblea Nacional Legítima electa en 2015.
Todos los que estamos aquí, inclusive los que no están de acuerdo con esta designación, por la libertad.
Figuera agradeció a la comunidad internacional el apoyo incondicional a la lucha democrática que desde 2015 la Asamblea Nacional emprendió.
Saludamos su reconocimiento. Saludamos que nos digan que seguimos recibiendo su apoyo en este camino que hemos decidido transitar. Y por supuesto, saludamos y le damos la bienvenida a todo el apoyo que nos puedan generar en construir también el camino de la protección de los activos.
Al entregar la presidencia de la Asamblea Nacional y separarse de la presidencia interina de Venezuela, Juan Guaidó, quien continuará siendo para Estados Unidos el interlocutor válido para el apoyo que presta a la causa venezolana, llamó a volver a las reglas constitucionales que protegen a los venezolanos y que fueron suprimidas por la decisión que eliminó la presidencia interina.
Reitero la necesidad de que esta mayoría que aprobó la directiva asuma las competencias del artículo 233. No se puede generar un autovacío de poder. Tiene un primer reto inmediato esta Junta Directiva. Asumir las competencias del Ejecutivo, jurar por la Constitución para protegerla, para defenderla, para volver a ella.
Además de Estados Unidos, Francia también reiteró su apoyo a la causa venezolana que busca volver a la democracia, lo que según el cientista político José Vicente Carrasquero, demuestra la continuidad de la posición de estos países.
La ratificación del apoyo a Juan Guaidó estriba en estas formalidades previamente acordadas, pero de alguna forma carecen de una misión, carecen de un objetivo, carecen de un mecanismo a través del cual esto se pueda convertir en un asunto que se resuelva de cara a la necesidad que tiene Venezuela de superar la actual coyuntura.
Carrasquero ve pocas expectativas en la labor que pueda desarrollar una junta directiva de la Asamblea Nacional desde el exilio, integrada además de Figuera por Marianela Fernández del partido Un Nuevo Tiempo y Auristela Vázquez de Acción Democrática, sobre todo cuando está en juego mantener el control de los activos en el exterior, que hasta ahora ha estado fuera del alcance del régimen de Maduro.
Es claro que es un retroceso con respecto a lo que se tenía, porque el status quo tenía a un presidente de la Asamblea Nacional que estaba dentro de Venezuela y que era respetado por el gobierno. Ahorita estás nombrando unos representantes de la Asamblea Nacional que están en el exterior básicamente porque le tienes miedo a Maduro.
El analista político Leandro Rodríguez dijo a Radio Televisión Martí que esta decisión de la oposición le hace el juego al régimen.
Cuando tú tienes una oposición que tiene un gobierno de bolsillo, cuando tú tienes un régimen ilegal, ilegítimo, pero todopoderoso a lo interno del país y con unas alianzas internacionales sumamente importantes entre las que se destacan China, Rusia, India, etcétera, entonces vemos que la sociedad política venezolana tiene una lucha, digamos, ficticia hasta cierto punto, porque ambos manejan recursos, ambos son reconocidos.
Además, Rodríguez cuestionó el llamado hecho por Juan Guaidó.
Primero se debe relegitimar la oposición y en función a ello, bueno, sí, tomar decisiones ejecutivas, incluso de protección de los activos, viene de la nación.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Sacudido por una tormenta política, el gobierno de Colombia suspendió el alto al fuego que había declarado con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN.
El gobierno de Colombia suspendió el miércoles el alto al fuego que había declarado con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional el 31 de diciembre.
Ante la posición asumida públicamente el día de ayer, según la cual debería llevar a la mesa de diálogo el protocolo de dicho cese, hemos decidido suspender los efectos jurídicos del decreto 2657 del 31 de diciembre del 2022.
En la víspera de Año Nuevo, el presidente Gustavo Petro aseguró haber acordado un cese al fuego bilateral con los principales grupos armados del país, incluido el ELN. Pero el martes esa guerrilla rechazó públicamente esa declaratoria. Los rebeldes alegaron que la tregua no hizo parte de la primera ronda de negociaciones de paz que sostuvo con delegados del gobierno colombiano en Caracas entre noviembre y diciembre, aunque se planteó la posibilidad de tocar ese tema cuando se reanuden las conversaciones en México.
Comités cívicos bolivarianos encontraron con nueva jornada de protestas en reclamo de la libertad del gobernador de Santa Cruz en Bolivia, Luis Fernando Camacho, mientras el gobierno suma cargos contra el líder opositor. Jorge Orellana informa.
Dirigentes cívicos del país se reunieron con el presidente del Comité Pro Santa Cruz de la Sierra, Rómulo Calvo, y acordaron llevar adelante un bloqueo nacional escalonado para apoyar el reclamo por la liberación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, recluido en el penal de Chonchocoro desde el pasado 30 de diciembre. Bolivia ha visto una semana completa de protestas y disturbios causados por la detención del líder opositor y gobernador de Santa Cruz. El miércoles, frente a la prisión de Chonchocoro, donde se encuentra recluido Camacho, el asesor de gestión del gobierno de Santa Cruz, Efraín Suárez, insistió en que Camacho continuaba trabajando desde la cárcel en sus funciones como gobernador.
Nosotros hemos venido, no sé si por un camino, el camino principal o el camino alterno, pero llegamos hasta Chonchocoro, que es lo principal y lo importante, y lo que saco como mensaje aquí es claro, porque aquí se ha instalado una sucursal de la gobernación porque está ejerciendo el gobernador como tal desde el penal de Chanchocoro.
No. Por su parte, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en declaraciones divulgadas en sus plataformas sociales y en Facebook del Comité Pro Santa Cruz, afirmó que mantienen las medidas de presión lideradas por su institución y señaló que se declaran en estado movilizado de emergencia ciudadana.
Que mantenemos el bloqueo de todas las carreteras hacia el interior del país, tarea que vienen cumpliendo valientemente nuestras provincias a través de sus comités cívicos provinciales y su población. Que la Policía Nacional se ha constituido en una fuerza represora al servicio exclusivo del partido de gobierno.
Entre tanto, la Central Obrera Boliviana COP, la principal entidad sindical del país cuyos dirigentes son aliados del gobierno de Luis Arce, se declararon en estado de emergencia ante las protestas en Santa Cruz en contra de la detención del gobernador Camacho. El gobierno ha descartado también por el momento el estado de sitio en Santa Cruz y asegura que la situación está controlada. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A propósito de manifestaciones, la policía de Perú utilizó gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes que intentaban acercarse a la sede del Congreso en Lima. Miles de personas salieron de las calles en varias ciudades al vencer la tregua dada al gobierno después de las protestas que tuvieron lugar tras la destitución del expresidente Pedro Castillo en diciembre pasado. Los manifestantes exigían la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la liberación de Castillo. A las 5:50, un vistazo a otras noticias del mundo. Los restos del Papa Emérito Benedicto XVI ya reposan en la cripta de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Informa Europa Press.
Cerca de 50.000 fieles han asistido este jueves al funeral solemne de Benedicto XVI que ha presidido el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro de Vaticano y que ha concluido con el traslado de sus restos mortales hasta las grutas vaticanas para ser enterrado en la tumba que ocupó hasta su beatificación en 2005 Juan Pablo II. Según los últimos datos facilitados por las autoridades, 50.000 personas han asistido a las exequias finales en comparación con el millar que estuvieron presentes durante el funeral de su predecesor. Francisco ha llegado en silla de ruedas 40 minutos después de que el féretro de Benedicto XVI, que ha sido acogido entre aplausos, llegara hasta el parvis de la Plaza de San Pedro, mientras los fieles rezaban el rosario. El Papa ha reivindicado la búsqueda apasionada de Benedicto XVI por comunicar el Evangelio y ha instado a la Iglesia a seguir sus huellas. En la ceremonia, en la que las lecturas del Evangelio han sido en inglés, español e italiano, ha participado la reina Sofía en representación de España, acompañada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celá. De esta manera, se cierra una etapa de convivencia atípica de dos pontífices en el Vaticano.
En otra información, la Organización Mundial de la Salud está dudando sobre las estadísticas oficiales de China, hablando del brote de COVID-19 en el país asiático.
El organismo de la ONU criticó el miércoles la nueva definición del país asiático sobre los decesos por COVID-19, que solo contabiliza a las personas fallecidas directamente por una insuficiencia respiratoria ligada al coronavirus. China afronta en la actualidad su peor brote de contagios tras el levantamiento en diciembre pasado de su política cero COVID, pero las autoridades han notificado pocas muertes debido al polémico cambio de metodología en el conteo. Sabemos que muy a menudo hay dificultades en todos los países para contabilizar ingresos a hospital y el uso de unidades de cuidados intensivos, pero creemos que los números que están siendo publicados por China subrepresentan el impacto real de la enfermedad en términos de ingreso a los hospitales, a cuidados intensivos y en particular en términos de muertes. La semana pasada la OMS se reunió con las autoridades chinas para hablar de la explosión del número de contagios y hospitalizaciones. Seguimos pidiendo a China datos más rápidos, regulares y fiables sobre las hospitalizaciones y las muertes, así como una secuencia del virus más completa y en tiempo real. Ante la explosión de casos, varios países han pedido pruebas de COVID a los viajeros procedentes de China. El gobierno de Pekín condenó estas restricciones y advirtió que podría tomar contramedidas en represalia.
Un tribunal de Irán ha informado que impuso la pena capital a un adolescente por participar en las protestas que vive el país desde septiembre tras la muerte bajo custodia policial de una joven por llevar supuestamente mal puesto el velo islámico. Arsha Takhtastan, de 18 años, fue condenado a muerte por lo que las autoridades describieron como importantes acciones delictivas en los disturbios. Según la información oficial y los mensajes que intercambió con sus amigos en redes sociales, Tagdastan afirmó que golpeó a un agente de la policía y lanzó una botella de cerveza sin alcohol y una piedra a un vehículo de la policía. En diciembre pasado, las autoridades de Irán ejecutaron a dos personas por participar en las protestas. Al menos 2.000 personas han sido acusadas por el Poder Judicial iraní de diversos delitos por participación en dichas manifestaciones. Y el uso de las redes sociales podría provocar cambios en la sensibilidad del cerebro en la adolescencia. Nos habla Ariane González al respecto.
Una investigación realizada por científicos de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y publicada en JAMA Pediatrics indica que el uso de las redes sociales, consultarlas con frecuencia durante los primeros años de la adolescencia, puede estar asociado a cambios en la sensibilidad del cerebro a las recompensas y los castigos sociales. Para el estudio, se eligieron a más de un centenar de alumnos de entre 12 y 13 años de tres escuelas rurales en Carolina del Norte. El estudio siguió a los participantes durante 3 años y se centró en la frecuencia de uso de tres redes sociales, Facebook, Instagram y Snapchat. Los adolescentes fueron sometidos a diferentes estudios en regiones del cerebro, aunque los investigadores precisan que son necesarios más estudios para examinar las asociaciones a largo plazo entre el uso de las redes sociales, el desarrollo neuronal de los adolescentes y la adaptación psicológica para comprender los efectos de esta influencia en su desarrollo actual. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Luces, cámara, acción, hablemos de Walt Disney. La historia lo embello. Lo que llega en el mundo del espectáculo lo trae Alejandro Escalona.
Disney Plus estrenará el documental Mickey, The Story of a Mouse como parte de las celebraciones por el cumpleaños del ratón Miguelito y los 100 años del conglomerado Disney. Mickey, The Story of a Mouse se centra en el significado artístico y cultural continuo de Mickey Mouse, reconocido como un símbolo de alegría e inocencia infantil. El cortometraje de Disney, Steamboat Willie, la primera película animada con sonido sincronizado, convirtió a Mickey Mouse en una sensación de la noche a la mañana hace casi un siglo. La presentadora de noticias de NBC 4 Washington, Doreen Gensler, anunció su retiro luego de 33 años de labores. Gensler, nacida aquí en Arlington, Virginia, había trabajado previamente en Filadelfia y Cleveland. Trabajó con Jim Vance, George Michael y Bob Ryan en la redacción de NBC 4. La ganadora de varios premios Emmy cubrió 8 tomas de posesión presidenciales en la capital estadounidense. Por otro lado, Taylor Swift continúa celebrando haber pasado a la historia como la primera artista en ocupar simultáneamente los primeros 10 puestos de la cartelera Hot 100. La 100 caliente superando incluso al canadiense Drake, quien logró 9 entre los primeros 10 en 2021, y los Beatles, que obtuvieron 8 en 1964. El dominio en las carteleras se debe al más reciente álbum de Taylor Swift, Midnights. Alejandro Escalona, Voz de América.
Radio Martí Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias desde el estudio. Al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Joao Cardona. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que continúen con nuestra programación. Recuerden, para estar informados al instante de lo que sucede en Cuba y el mundo sin censura. Gracias y hasta la próxima.
A las
oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martín.